El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Gracias, gracias. Perdón, voy a guardar algunas cositas. Bienvenidos por segunda vez o tercera vez. Qué bueno es conocer al Señor, ¿no? Qué bueno es poder realmente esperar que Él nos hable a través de su palabra. Hay tantas cosas en nuestras vidas que si dejamos que Dios los trate, si dejamos que Dios nos libere, pues vivimos mejor, ¿no? Nosotros y todos los que nos rodean. Desde luego, porque cuando nosotros cambiamos, pues la vida es más fácil para los que nos tienen que tratar y estar con nosotros, ¿no? Y yo he estado leyendo un libro que me ha gustado mucho y yo dije, esto sería bueno para nosotros, este libro, este mensaje. Y especialmente porque muchas personas piensan que es normal vivir una vida llena de envidia. Eso va a ser nuestro tema hoy y quizá la semana que viene también, porque piensan que bueno, que es normal o que todo el mundo tiene un poquito y que tú tienes menos que la mayoría y que realmente, o hay personas que me han dicho, pues yo realmente no le envidio nada a nadie, y bueno, quizás sea verdad. Pero muchas personas tienen un problema grave con la envidia que realmente afecta a sus relaciones, afecta a su manera de ver la vida. Entonces vamos a hablar un poquito hoy acerca de la envidia, y no vamos a hablar acerca de envidiar, pues yo qué sé, el coche del otro, o el trabajo del otro, o la cara del otro, o la otra, no, vamos a tratar de la envidia que levanta la cabeza entre un grupo de creyentes, entre la iglesia, entre personas que aman al Señor, que sirven al Señor, que trabajan hombro a hombro, codo a codo en la obra del Señor. Así que por confesar que uno es envidioso, pues no nos gusta, porque si decimos eso, pues estamos admitiendo que tenemos ciertas debilidades, nos estamos comparando un poco con la iglesia de los Corintios, Primera de Corintios 3:2-4. Si queréis apuntarlo o mirarlo, podemos esperar. Primera de Corintios 3:2-4. Es bueno traer tu Biblia, porque cuando traes tu Biblia, lo abres, lo lees. Es la palabra, no solo lo escuchas, sino lo lees y se te mete, ¿vale? Y también tu Biblia empieza a ser como un amigo. Empiezas a saber dónde está Corintios, dónde están esos versículos. Así que Primera de Corintios 3:2-4, Pablo está escribiendo y dice: os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Aquí está lo que vamos a tratar. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, si nosotros decimos, bueno, mi problema tiene que ver con envidia, simplifica algo que a nosotros nos gusta complicar, ¿no? Nos gusta decir, bueno, es que mi problema viene de no sé qué raíz, de mi antepasado, de mi tatarabuelo, y nos gusta complicar una cosa que realmente le podemos poner una etiqueta bastante simple y sencilla. Porque si admitimos que tenemos envidia, admitimos muchas cosas. Uno, que no estamos firmemente establecidos y descansando en la identidad que Cristo nos da. Es una de las cosas. O tengo inseguridades que no han sido sanadas. También, si admitimos que tenemos envidia, estamos diciendo que soy malagradecido, ¿no? Los dones que Dios me ha dado no son suficientes y quiero los del otro. Entonces, no estamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Si admito que tengo envidia, admito que cuestiono la sabiduría de Dios en darme lo que me ha dado y la medida de gracia sobre mi vida. También cuestiono su sabiduría en darle al de mi lado lo que le ha dado a él. También, si admitimos que tenemos envidia, tenemos que admitir que en nuestro corazón o en mi corazón hay un elemento de interés, de autopromoción, de autoprotección. No puedo celebrar el éxito de mi hermano, porque hay una corriente de sentimientos de competitividad y ambición en mi alma. No puedo celebrar con un hermano, porque surge en mí un sentimiento de envidia. Y hay más. Admites que cuando toda tu... ya estáis muy calladitos. Cuando toda mi energía debería haber estado centrado en la lucha en contra del enemigo de nuestra alma, o el enemigo, el diablo, parte de mi energía, de mi pensar, de mis pensamientos, ha sido desviado porque me ha molestado el éxito de uno de mis hermanos. En vez de tener todo lo que estamos haciendo, nuestra fuerza, en vez de usarlo en contra de la batalla espiritual que tenemos a nuestro alrededor, gastamos energía pensando en lo que tienen los demás. Cuando la envidia crece, produce, homicidio. Entonces, si eres envidioso, si eres envidiosa, si soy envidiosa, tengo semilla del homicidio en mi corazón. Y otra cosa, si admito que tengo envidia, admito que mi carnalidad está impidiendo la unidad del cuerpo de Cristo. La oración de Cristo, que seamos uno, que yo soy un impedimento. Claro, pues con todo eso nadie le gusta decir, pues tengo envidia en mi corazón, ¿no? Nos gusta pintar nuestros problemas o nuestras debilidades de otra manera. Ahora, al principio quizá y después de estos minutos que vamos a hablar esto, a lo mejor vas a sorprenderte de la envidia que hay en tu corazón. Sin embargo, cuando nos acostumbramos a entrar en la presencia de Dios, abrir nuestros corazones a Él, desear que la luz del Espíritu Santo mire hasta los rincones de nuestro corazón y busque lo que nos está impidiendo servirle, que busque lo que nos está impidiendo amar a los demás. Entonces, con alegría decimos, sí, es envidia. Gracias, Señor, por mostrarme lo que es realmente este sentimiento y qué es esta raíz. Porque queremos que nos enseñe la raíz antes de que brote. Queremos empezar a reconocer síntomas de la envidia y arrepentirnos enseguida. Cuando empezamos a entender las tendencias de nuestra carne, estamos en guardia. Si tú empiezas a ver que tú tiendes a la envidia, que es una debilidad que tienes porque te has acostumbrado y lo has alimentado y nunca te has puesto firme en contra de esto, entonces, pues, viene y hace lo que quiere contigo. Pero cuando tú ves dónde necesitas estar en guardia, entonces puedes estar. Y en el primer momento que ves síntoma de envidia en tu vida, pues lo puedes parar. Cuando la envidia se convierte en algo que reconocemos y confesamos, la victoria sobre este enemigo está a nuestro alcance. Ahora, porque la envidia aparece en nuestro corazón como una semillita. Sin embargo, si no lo tratamos, crece y se convierte en un árbol gigante. Ahora, todos somos tentados a envidiar. ¿Por qué? Porque somos personas caídas, porque tenemos luchamos contra el pecado. No estamos ya perfectos, ni en el cielo, ni nada de eso, ¿no? Entonces, todos estamos tentados a envidiar. Pero podemos estar en guardia y no querer caer en esa tentación y pecar. Ahora, es un problema universal. Vamos a leer unas definiciones de la envidia. Diccionario español dice: el tener pesar del bien ajeno. ¿Qué te molesta? El bien ajeno. Es ridículo. Cuando piensas así de la envidia fríamente, es realmente ridículo, pero es así. Una revista secular lo definió como el dolor que sientes cuando otra persona tiene lo que tú quieres. Diccionario Vines Expository dice: sentimiento de descontentamiento producido por ver o escuchar de la ventaja o la prosperidad de otro. El dolor o ansiedad que sentimos a causa del éxito de otra persona. Ahora, la envidia brota en nuestra carnalidad, en nuestro ego. Gálatas 5:19-21. Gálatas 5:19-21 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Se pueden ver, ¿sabes? Cuando tú ves estas cosas, tú dices, esto no es Dios, esto no es espíritu. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces también podemos ver que esto que escribe Pablo se parece a lo que escribió a Moisés en Éxodo, uno de los 10 mandamientos. El 10º mandamiento dice en Éxodo 20:17, si lo queréis anotar, 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Un filósofo cristiano, Francis Schaeffer, creía que el primer mandamiento que rompe una persona es este, la de la envidia, antes de caer en los otros 9. Nuestra tendencia de caer en la envidia es tan fundamental, ¿vale? Es tan fundamental, y las secuelas tan serias, que Dios lo trata desde los 10 mandamientos. Fijaros, ¿eh? Dios trata con la envidia en los 10 mandamientos. Ahora, si tú piensas que, bueno, envidiar es normal. Eso me dijo una vez una mujer. Bueno, sentir envidia es normal, Rebeca. Entonces, si tú crees que la envidia es normal, también tienes que decir, también creo que el mentir, que el adulterio y que el matar, todo es normal. Porque Dios los puso todos en la misma lista. Entonces, si tú quieres tratar a la envidia como una cosita de, bueno, lo hace todo el mundo, recordar que no somos todo el mundo. ¿Con quién nos estamos comparando? ¿Con la persona de la calle? No, eso no es nuestra medida. Nosotros nos medimos con Jesucristo, con la palabra de Dios, y es quien queremos parecernos a Él. Entonces, Dios trata seriamente con la envidia. Sale de un corazón amargado y produce fruto amargo en todas las relaciones. Santiago 3. Y voy a estar leyendo mucha palabra esta tarde, porque la palabra es lo que nos da vida, la palabra es lo que nos da fundamento para todo lo que enseñamos. No estamos hablando de ideas, no es algo que leímos ayer en el 10 minutos, o no es algo que vimos en la tele, es algo que tiene fundamento en la palabra de Dios. La envidia es amarga. Santiago 3:14-17. Dice: pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. ¡Uy! Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Voy a leer eso otra vez. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Sin hipocresía. La envidia puede producir una raíz de amargura en el corazón de alguien que tarde o temprano daña a mucha gente. ¿Sabes? ¿Tú crees que tu amargura tú lo tienes ahí solo para ti? Tarde o temprano, esa amargura va a echar flor, va a echar fruto, y muchas personas van a ser dañados. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Cuando sentimos envidia, si tú sientes envidia, debes buscar la raíz de la amargura. Búscalo. A ver, ¿por qué? ¿Qué me pasa? La amargura, digo, la envidia es egoísta. Busca lo suyo. Voy a leer otra vez lo que acabo de leer. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. La envidia es arrogante, dice la palabra. Proviene del ego, del yo, del necesitar yo ser alguien importante. Cuando una persona está en la presencia de alguien que ha dado más o alguien a alguien que Dios le ha dado más, en talento o en inteligencia o lo que sea, ¿no? La envidia hace que quieres hacer publicidad tú de quién eres, ¿no? Uy, yo también, y empiezas a con una trompetita tus logros, o quién conoces, o a dónde has estado, o ¿por qué? Porque es arrogante, es natural, es algo que sale del yo. Entonces cuando empiezas a jactarte, ¿no? Proviene de una idea inflada de tu importancia, de mi importancia. Así que en vez de hablar la verdad acerca de nosotros mismos, en vez de vernos y medirnos como somos, pues empezamos a mentir contra la verdad de quiénes somos, de qué hemos hecho, de qué tenemos. Y no tiene que ser así. Dios quiere liberarnos de todas estas cosas. Dios quiere que tú puedas relajarte en quién eres, en lo que tienes, en lo que has hecho y dónde has estado. Y punto, y final, y eres quien eres, aleluya, gloria a Dios, te caes bien, punto. Entonces, ¿cómo hace Dios esto? Pues desarraigando muchas cosas, ideas falsas que tenemos acerca de lo que tenemos que ser y tenemos que tener. Dice Santiago, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es lo que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Terrenal, ¿qué es? Que está arraigada en un reino terrenal. Natural, sensual, basada en los cinco sentidos. Y diabólica, influenciada por actividad del diablo. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque donde hay celos y ambición personal. ¿Por qué infla esto? ¿Por qué influencia esto el enemigo? Porque dice, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. ¿Tú has estado alguna vez en una reunión o en un grupo cristiano y tú no sabes? Hay una confusión impresionante, no pueden hacer nunca nada, intentan... ¿Por qué? Porque hay ambición personal, hay celos, hay toda cosa mala. Crea contienda. Igual que el egoísmo se relaciona muchas veces en la Biblia con la envidia, también se relaciona con contienda. Romanos 1:29. Si lo queréis buscar, Romanos 1:29, lo voy a leer en varias versiones. Dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. La Reina Valera dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. la Biblia de las Américas, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Ahora vamos a 2 Corintios 12, 20. Porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no sois lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis. Que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Otra versión, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledecencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Vemos como contienda y envidia. Cuando hay envidia, la cosa está removiéndose siempre. Romanos 13:13. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleito y envidias. Eso era Romanos 13:13. Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y por último voy a leer 1 Timoteo 6:4. Está envanecido y nadie entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Estando envanecido nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces podemos ver de estas escrituras que la envidia y la contienda operan mano en mano. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Te sientes un poco débil? ¿No estás muy bien de pie? ¿Tu vida espiritual cojea? No sé, no digo nada. La envidia empieza como una semillita, como os he dicho, pero si se cuida y se alimenta, se abona. Muchas personas abonan su envidia todos los días. Lo abonan, lo riegan, crece, luego les mata. Pero bueno, ¿no? Crece, se convierte en un árbol de maldad y es triste. Es triste, muchas veces envidiamos lo que Dios está haciendo. Envidiamos lo que Dios ha hecho en la vida de otra persona. Es casi enfermizo. Necesitamos un Salvador que nos salve de nuestras tonterías, nuestras debilidades y nuestro pecado. La palabra dice que lo que se hace en secreto no lo ve nadie y luego Dios lo recompensa abiertamente. Entonces nosotros muchas veces no sabemos lo que una persona ha hecho en secreto, ¿verdad? Y luego vemos la bendición de Dios y dices, ¿y este? ¿Por qué? ¿Y yo? ¿Por qué no? Y no sabemos por qué. ¿Y sabes qué? No es cosa nuestra. ¿Por qué? Porque Dios puede dar al que quiere dar. Y luego, bueno, hay cosas que sí sabemos y las envidiamos, ¿no? Una persona que se parte la cabeza estudiando, saca una carrera, saca un buen trabajo y va prosperando. Y nos enfadamos cuando nosotros nos tiramos seis años enfrente de la tele, ¿no? Es que hay cosas que no. Yo estaba hablando con una mujer que ha escrito muchos libros cristianos y dice, claro, la gente lee un libro mío y dice, ay, esto lo podría haber escrito yo. Dice, sí, pero no lo escribieron. ¿Me explico? Y dice, y luego dicen, claro, pues claro, ella con sus libros y vive. Dice, porque yo me levantaba a las 6 de la mañana, cuando ellas todavía estaban durmiendo, y yo me levantaba antes de que se despertaran mis hijos para escribir ese libro, porque no podía durante el día. Entonces es fácil mirar y decir, qué bien le va. Uy, ese libro tan fácil que lo escribió. ¿Pero lo escribió? ¿No lo escribí yo? ¿No lo escribiste tú? ¿No? ¿Y qué fácil? O envidiarle los bíceps a un chico que se pasa todo el día en gimnasio, ¿no? ¡Ay, mira qué cuerpo tiene ese! ¡Ay, ya está! Bueno, yo creo que me estoy desviando del mensaje. Cuando un hermano ve a otro hermano bendecido sin razón aparente, la carne quiere levantarse en envidia, ¿verdad? La envidia surge entre hermanos y entre hermanas. En otras palabras, surge entre iguales. Normalmente no envidias a tus padres. Normalmente no envidias a tu jefe. Normalmente no envidias a un superior. La envidia ocurre entre hermanos. Es tan antiguo como Caín y Abel. Dicen que Adán no envidió porque no tuvo hermanos, ¿no? Entonces, Génesis 4:7. Vamos a hablar de Caín, y estos versículos son tan poderoso, porque Caín estaba a punto de matar a su hermano y Dios le habló. Y Dios le dijo en Génesis 4:7, si hicieras lo bueno, me encanta esta traducción, dice, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. La Reina Valera dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Si haces bien, la traducción Biblia de las Américas, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. En otras palabras, Caín estaba ahí, él estaba envidioso de su hermano Abel. Y Dios le dice, hombre, si tú haces bien, también serás aceptado. Si tú haces lo correcto, también podrás ir con la cabeza en alto. ¿No serás enaltecido? ¿O no serías aceptado? ¿O no podrías levantar la cabeza, la cara? El pecado aparece aquí como una fiera al acecho y dispuesto a atacar. Sin embargo, Dios dice, tú lo puedes dominar. No tenemos excusa. ¿Por qué? Porque la palabra dice, tú lo puedes dominar. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y no debemos estar tan acostumbrados a la derrota que pensamos que así se debe vivir. Que eso es lo normal. Casi el agua por aquí. No, no es lo normal. Cuando hablamos de entre hermanos, estamos hablando de personas que tienen la misma esfera de influencia que tú. ¿Vale? Un hijo genuino no envidia a su padre, como hemos dicho. Surge la envidia entre iguales. Tito y Timoteo eran hijos de verdad, eran hijos genuinos de Pablo. Y ellos veían la importancia de honrarle y nunca intentaron quitarle nada que era suyo. La envidia es algo escondido en el corazón que no se ve hasta que haya ocasión para exponerlo. Cuando un hermano piensa que al otro le van más fáciles las cosas. O cuando tu compañero en el trabajo de repente a él le ascienden y a ti no. Empezaron los dos la misma vez, la misma semana. Los dos llegan a las 9, los dos van a las 5. Estabas muy bien con ese compañero, lo querías mucho. Y de repente sale del despacho del jefe sonriendo. Y ya a ti se te quitó la sonrisa para siempre, ¿no? A Dios le preocupa tanto el estado de nuestro corazón y le preocupa tanto la envidia que se esconde que nos trata. ¿Y cómo nos trata? Bendeciendo al hermano. ¿Verdad? fuerte para que veas lo que tienes en tu corazón. Tú que pensabas que eras tan santo, que todos los días ya te veías ahí. De repente se te cae, como dice mi padre, se cae unos centímetros y que te ahorca, ¿no? Se te cae. Ya que pensabas que tu carne estaba muerto, ¿verdad? Y sale de coma. Vivo, pataleando. Dios prueba nuestro corazón bendiciendo al que tenemos al lado. Es fácil, qué fácil es orar por un hermano cuando lo está pasando mal. Nos levantamos a las 3 de la mañana a orar por su necesidad. ¡Ay, qué mal lo pasa! ¿Y también te has dado cuenta a alguien que envidias y de repente algo le pasa malo y se te quita la envidia y en vez de envidia tienes compasión? ¿Cómo necesitamos un Dios estable, verdad? Nos bajamos y subimos, bajamos y subimos. Es fácil orar por nuestro hermano cuando lo está pasando mal. Podemos orar con sinceridad, con energía. Sin embargo, cuando estalla a su alrededor la bendición de Dios, estalla en nuestro corazón otra cosa. Dios nos quiere ayudar, ¿eh? Ahora, curiosamente, la envidia parece obedecer cuestiones propias del sexo de las personas que están, que les afecta. No siempre, pero muchas veces sí, ¿no? Las mujeres envidian normalmente a las mujeres, los hombres normalmente a los hombres. Cambia un poco en el trabajo, pero la envidia tiene la raíz en nuestra lucha para ganar identidad nosotros mismos. Ser reconocido como rey. Estamos usando los ejemplos de la palabra. Ser reconocido como primogénito, ser reconocido como un líder, ¿no? O las mujeres que vemos en la Biblia que necesitaban encontrar ese reconocimiento en ser madre o esposa favorita, ¿no? Sara, Agar, Lea y Raquel, Ana y Penina. Luego vemos a Miriam. Muchas personas dicen, Miriam envidiaba a Moisés. No es verdad. Tú léelo. Miriam envidiaba a la esposa de Moisés. Léelo. Dice, tú porque tu mujer no sé qué. Tu mujer es gentil. ¿Tú crees que si la... Bueno, esto es versión Rebeca, Santa Rebeca, ¿vale? No lo leo. Pero, ¿tú crees que ella... ¿cómo se llamaba la mujer de Moisés? Séfora. Si ella hubiera sido una mujer calladita, ¿tú crees que a Miriam le hubiera importado dónde había nacido? Pero porque yo creo... Ella envidiaba el acceso que ella tenía a Moisés. ¿Sabes? Miriam iba y decía, oye Moisés, bla, 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 y luego Sifora decía, pues no, y él decía, pues no. La mujer la envidiaba. Le molestaba el acceso que tenía a Moisés. Lo peligroso de la envidia es que se esconde muchas veces detrás de religiosidad y espiritualidad y se esconde detrás de una pasión noble. No quiere ser descubierto, aquí se intenta distraer hacia un asunto secundario. Estamos hablando aquí de círculos espirituales, pero también puede ser en el trabajo, ¿no? De repente te importa la productividad de tu empresa y cómo ascienden a este cuando no hace nada, ¿no? Pero aquí entre los creyentes. Los fariseos envidiaban el poder y la autoridad de Cristo. Envidiaban las multitudes que atraía. Sin embargo, que lo disfrazaban con una lucha para defender la ley, lo del sábado, los ritos. Que Pilato lo vio inmediatamente. A veces una persona de fuera dice, ¿lo ve? Es envidia. Pero la persona envidiando no lo ve. Pilato dice en Mateo 27:18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Esto nos muestra la increíble habilidad de ser engañados nosotros mismos por la motivación de nuestro corazón. A Josué le molestó que unos hombres que no habían ido al tabernáculo estuvieran profetizando. ¿Os acordáis? Con Moisés. Todos fueron a la reunión. y dos que ni se molestaron en hacer el esfuerzo, les cayó la bendición. Empezaron a profetizar y Josué dijo: oye, Moisés, cállalos, porque no puede ser, porque cuando tú te esfuerzas y el otro recibe la bendición, molesta, ¿verdad? No sabía si esto aquí pasaba o solo en otro sitio. Estos que ni se molestaron en ir a la reunión ni pagar el precio de ser ministros recibieran la misma bendición. Entonces Josué lo disfrazó de un celo espiritual, ¿no? Algo espiritual. Sin embargo, Moisés mostró el corazón de un padre verdadero, de verdad, y dijo: no te molestes por mí, a mí me gustaría que todo el mundo fuera, profetizara, todo el mundo, a que Dios usara a todo el mundo. Yo creo que es importante a veces, cuando alguien que te cae mal, ¿sabes? Cuando tú estás con alguien y quizá te caían bien y ahora te caen mal, o quizá te cayeron mal desde el principio, busca, abre tu corazón a Dios y pregúntale, pídele que con su linterna mire y te revele si realmente no tienes ahí un poquito o muchote de envidia, ¿no? La bendición o el ascenso de un amigo prueba la autenticidad del amor. Y este principio es verdad en toda relación humana. Descubres la naturaleza verdadera de tu relación. ¿Te ofende? ¿Estás celoso? Cuando un compañero le va mejor que a ti, tu lealtad será probada. Cuando un hermano va más allá que tú en el ministerio o en el trabajo, tu lealtad y tu amor será probado. Juan 3, 26 a 30. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces los discípulos pretendían tener celo por el ministerio de Juan, ¿no? Cuidar el ministerio de su maestro. Y fueron y dijeron: mira, tú eres el que dijiste, tú le abriste camino. Nosotros le abrimos camino, nosotros estábamos antes. Y ahora él, todo el mundo se va con él. Sin embargo, Juan tenía un amor verdadero no solo por Jesús, sino por el reino de Dios. Se llamaba el amigo del esposo. Se regocijaba en que el reino de Dios estaba creciendo. ¿Podríamos nosotros ser así? ¿Como congregación? ¿Como personas? ¿Cómo te sentirás tú cuando otro crece y tú menguas? ¿Cómo reaccionarás cuando alguien recibe más reconocimiento que tú y tú eres el que trabajas más? Es difícil. ¿Por qué? Porque andamos tanto en la carne. Pero no es imposible regocijarnos en la bendición de otras personas. Cristo nos dio el ejemplo de Mateo 20. El dueño de la finca pagó a todo el mundo igual y se molestaron los que más horas habían trabajado. Y cuando tú lees esto, dices: pues claro, todos trabajan, unos empiezan temprano, otros llegan y trabajan un par de horas y a todos le pagan igual. A ver, ¿a ti te gustaría? Pues no. ¿No? Y eso pasa en yo qué sé, si tú te has estudiado todo el curso y un amigo tuyo, pues 3 horas antes del examen, abre el libro y se lo mete todo y saca mejor nota o igual nota que tú, es que es frustrante, ¿no? Yo que mi hermano hacía los deberes en el autobús del colegio y sacaba tan buenas notas, ¿no? Y quería rompérselas o algo, porque es que no era justo. ¿Pero qué dice Dios? Dice, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Eso es lo que te pregunta Dios. Lo que te molesta el talento que tiene otro, Dios te pregunta, ¿te molesta porque soy bueno? Si tú ves la bendición en la vida de otra persona, ¿te molesta porque Dios es bueno? No nos debe molestar porque Dios es bueno. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Dice el Señor. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es que tu ojo malo, o es tu ojo malo porque yo soy bueno? Un ojo malo es un ojo tan lleno de envidia que ya no puede ver con claridad. Es un ojo que mira a un hermano y desea lo que se le ha dado. Confesar la envidia, tratar con la envidia, es una de las cosas más libertadoras que puedes hacer. Te libera. Te libera de la necesidad de comparaciones. De comparar. De entrar, de conocer a alguien, entrar en una nueva relación o una vieja relación y siempre estar comparando. Te libera cuando no tienes envidia. Es vivir libre. Es abrazar el trato del Señor en tu vida. Es regocijarte en lo que Dios hace y como Dios quiere hacerlo. Es estar en paz contigo mismo y con lo que tienes y lo que puedes hacer. Es un sitio bueno para estar. Es ver y regocijarte porque el reino de Dios está creciendo sin estorbos. ¿Y ya? Pero es la palabra de Dios para nosotros. Yo quiero vivir libre. Yo quiero poder regocijarme en todo el talento que tiene otra persona, en la inteligencia que tiene otra persona, en los bienes que tiene otra persona, en el ministerio que tiene otra persona, en las puertas que se le abren a otra persona, en las oportunidades de otras personas. ¿No? Porque, ¿qué dice Juan? Todo nada recibimos si no nos es dado. ¿Verdad? Señor, te amamos esta tarde. Venimos a ti, Padre Celestial, un pueblo que te quiere servir, un pueblo necesitado de ti. Porque solo tú, primero nos puedes hablar y hacer esta palabra real en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y tú, Señor, es el que nos puedes dar el deseo de vivir libres para que tu reino crezca en nosotros y en los que están a nuestro alrededor y en esta congregación, en España, en Madrid, en el mundo entero. Nosotros no queremos estorbar. Queremos regocijarnos como Juan, siendo amigo del esposo. Que cuando algo bueno pasa, alguien que conocemos, que realmente nos sintamos como amigos del esposo y regocijarnos en sus experiencias, en sus bendiciones. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Yo sé que el Señor ha hablado fuertemente a muchas personas aquí. Este mensaje es un mensaje que yo intento tener muy vivo en mi vida, en mi corazón. Poder vivir libres, poder vivir libre, poder vivir feliz en la persona que Dios me ha hecho con lo que yo tengo, con lo que yo soy. Y Dios tiene eso para cada persona aquí esta tarde. Y quiere también que esa energía que gastas pensando en otras personas y lo que ellos tienen y lo que ellos hacen, que esa energía lo puedas gastar en otras cosas más productivas. Hasta puedes mejorarte con toda esa energía que gastas. Puedes usarlo para otras cosas. Así que Kenny, no te he dejado esta reunión muy así para entrar en alabanza otra vez, pero pasa. Y vamos a alabar al Señor, ¿no? Por su palabra. ¿Estáis contentos? ¿Me amáis? ¿Me envidiáis? Ah, no. ¿Mi altura, por ejemplo?